Bueno, 14 horas 22 minutos y a esta hora de la tarde vamos a recibir a Daniel Bocos. Él es ingeniero forestal, trabaja en la Agencia de Producción de San Martín de los Andes, fue director de bosques y coordinador nacional del entonces Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ya lo habíamos adelantado aquí en el inicio de nuestro programa. Buenas tardes, Daniel. Un gusto. Jimena Barroso lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a la audiencia de Zapala.
Bueno, Daniel, la idea es poder tomar junto a usted y poder reflexionar, ¿no?, y dar quizás una visión sobre lo que está sucediendo en algunas provincias de nuestro país, sobre estos incendios que, por supuesto, están castigando a varias provincias de nuestro país. Y en esto, bueno, pensar en los intereses que hay detrás de esto, la ley de bosques y, bueno, de alguna manera, los múltiples incumplimientos también que se han visibilizado. Podemos hacer inicialmente, Daniel, si le parece, quizás una mirada histórica y luego también un diagnóstico de este presente de la ley de bosques.
Sí, es interesante el enfoque que estás planteando, porque en materia de incendios forestales en nuestro país, alrededor del año 2000 se fue consolidando lo que en aquel momento se conoció como el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Yo tuve la oportunidad de coordinar en esa instancia, que en aquel momento era un programa presupuestario, ni siquiera era un organismo nacional. Y luego trabajamos mucho en un proyecto de ley que instaurara el Sistema Federal de Manejo del Fuego y que creara el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, este último como organismo nacional, y el sistema federal con claros objetivos de integración de todas las provincias, claramente en virtud de lo que establece la Constitución, que es el dominio que tienen las provincias, o sea, la propiedad que tienen las provincias sobre los recursos naturales y los forestales en particular. Uh-huh. Lo que puedo decir es que se inició un proceso muy lento, muy trabajoso, que tenía como objetivo fundamental lograr el fortalecimiento, la conformación y el fortalecimiento de sistemas provinciales, y este sistema federal, dirigido a nivel nacional por lo que hoy es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, pero fíjate que esta ley salió recién en el año 2013, sí, y nosotros estuvimos trabajando en eso desde el 2001. Uh-huh. Y lo que claramente se evidenciaba como diagnóstico y hoy de algún modo sigue vigente es el escaso desarrollo de los sistemas de prevención y lucha contra incendios forestales. Esto es un tema muy importante porque hoy, cuando está en el candelero y vemos con preocupación en los medios la gran cantidad de incendios que se producen en el territorio de nuestro país, vemos que hay un montón de gente que va a combatir los incendios, y felizmente se trata de personas en general capacitadas, equipadas, con la indumentaria adecuada, con los conocimientos adecuados, uh-huh, cosa que es una construcción que lleva muchos años, uh-huh, y que todavía tiene, por supuesto, déficit y falencias. No nos olvidemos que hasta hace poquito, en la administración nacional anterior, el tema de incendios, que es un tema netamente ambiental y requiere una respuesta técnica ambiental, había pasado al área de seguridad del Estado Nacional. O sea, se lo tomaba como un problema de seguridad, lo cual, uh-huh, es, desde mi punto de vista, tremendo error. Uh-huh. Por suerte, subsanado recientemente, porque el Sistema Federal y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego volvieron a la órbita de lo ambiental, que hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo que quiero decir con esto es, hay un problema de construcción de políticas que tienen que ver con la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, e identificar a los incendios forestales como un problema ambiental, más allá de que es verdad que en las estadísticas a nivel de nuestro país, más del 95% de los incendios son por causas humanas. Esto no siempre quiere decir intencionalidad. Uh-huh. Causas humanas implican un gran número de motivaciones que a veces tienen que ver con situaciones de negligencia o de impericia en el uso del fuego, que es un elemento que convive con el ser humano desde casi su origen, y que no es correcto pretender erradicar. Lo que hay que hacer es controlarlo. Para eso, justamente, es que los servicios provinciales y el Servicio Nacional tienen que desarrollar y tienen que tener políticas de prevención que se desarrollan en las temporadas de bajo riesgo y bajo peligro de incendio, que sería el caso en este momento de Patagonia, digamos, ¿no? Uh-huh. En el invierno, en Patagonia en general, hay bajo riesgo, bajo peligro de ocurrencia de incendios. En el país tenemos el sistema federal está organizado en regiones, en donde el Estado Nacional aporta algunos elementos importantes para el combate a incendios, como son los medios aéreos, y en años anteriores ha aportado equipamiento, vehículos, y son las provincias las que tienen que garantizar lo que la ley establece, que es la capacidad del ataque inicial. Ahora, a esto hay que sumarle que estamos en este momento, como suele ocurrir cíclicamente, en un periodo en el norte del país de extrema sequía, sí. Condiciones muy apropiadas para la propagación del fuego, y a esto hay que agregarle que entonces los hábitos, las costumbres de utilizar el fuego en algunos casos como elemento o herramienta agropecuaria para lo que se conoce como la limpieza de campos, para renovación de pasturas, por un lado, uh-huh. tiene una probabilidad mucho más alta de transformarse en incendio, que el incendio es el fuego que se generó, que se salió de control. Uh-huh. Y por otro lado, y termino con esto la idea, sí. también, por supuesto, hay otro tipo de intereses que buscan modificar las características del terreno para justamente promover lo que se conoce como el cambio de uso del suelo, y en eso entra también, por supuesto, el desarrollo inmobiliario o el negocio inmobiliario.
Uh-huh. Decía Daniel, bueno, en sectores de mucha sequía, en donde imaginamos que también es producto de la deforestación de años anteriores, ¿no?
Bueno, en realidad hay efectos que son a nivel global, lo que estamos escuchando hablar desde hace muchos años y hoy vuelve a tomar preponderancia por esta situación que estamos viviendo, que no es un problema solo de Argentina. Si uno presta atención en otros países, sin ir más lejos, Estados Unidos, que es uno de los países que más invierte en combate de incendios forestales, sin embargo, año a año suelen tener incendios de características catastróficas. En la zona de California podemos ver siempre, pero incendios de interfase donde el fuego arrasa con viviendas, infraestructura. Ahí hay una condición global que afecta y genera estos periodos de altas temperaturas y sequía. Y por supuesto que las problemáticas vinculadas a la pérdida de cobertura forestal, no solo en nuestro país, sino en la región, ¿no? Porque estos son fenómenos regionales. Uh-huh. Sin duda afectan los regímenes de humedad y de temperatura también, sin ninguna duda. Pero además hay un elemento, es como un círculo vicioso, que es alimentado también por estos incendios, que es se incrementa el efecto invernadero al liberarse a la atmósfera gases como el monóxido de carbono, que es uno de los elementos fundamentales del efecto invernadero. Entonces estamos en un círculo vicioso en donde lógicamente los bosques tienen un rol fundamental como principales sumideros de carbono, por ejemplo. Entonces la pérdida de bosque genera, en términos masivos estamos hablando, los grandes incendios que hubo en Australia o en el Amazonas, sí. Generan capacidad o incapacidad, mejor dicho, alteran la capacidad del territorio de fijar, por un lado, carbono, con lo cual la acumulación de carbono generada por la actividad humana, por las fábricas, por los vehículos, por la quema de combustibles fósiles, es uno de los factores, ese carbono, la tierra cada vez tiene menos capacidad de fijarlo. Y al mismo tiempo la pérdida de superficie de bosque lógicamente produce alteraciones en los cursos, perdón, en el régimen de aguas, en el régimen de temperaturas a nivel local.
Daniel, ¿qué sucede, bueno, en el suelo de estos bosques que se han quemado? Es decir, pensaba, ¿no?, en cómo es el proceso de recuperación del suelo de estos sectores.
Bueno, eso es un tema complejo y muy particular de cada zona y de las características que adquiere el fuego. En términos generales podemos decir, cuando un fuego avanza rápido, supongamos sobre un pastizal, el impacto sobre el suelo es relativamente bajo porque el fuego, el calor pasa rápido y no tiene comparativamente la capacidad calórica de un monte, como podríamos estar hablando de San Luis, La Pampa, Córdoba o Mendoza. Quiero decir, donde hay material leñoso, a medida que el material leñoso es más denso, más grueso, el fuego es más lento y la capacidad de emitir calor es mucho mayor. ¿Sí? Lo que quiero decir, no es lo mismo hacer un asado con un poquito de pasto seco que hacerlo con leña de caldén. Esto da una idea de que depende del material que se esté quemando, que en términos de incendios o de manejo del fuego se habla de combustibles, aunque estamos hablando de vegetales, determina, lógicamente, la dinámica que ese fuego va a tener, la agresividad del fuego, la temperatura de ese fuego, y eso es lo que incide en menor o mayor medida en el suelo. Sin olvidar que en algunos lugares incluso hay fuegos subterráneos, porque así como se quema la parte aérea de los árboles, también se transmite por las raíces, y esto ya es una condición de muy difícil reversión, por lo menos en el corto o mediano plazo. Cuando el suelo pierde su capacidad de retener humedad, aire, producto de la pérdida de materia orgánica, y de la vida, de la biota que hay en ese suelo, bueno, es un suelo que está seriamente comprometido en su capacidad de regenerarse o de recuperarse.
Bien. Daniel, respecto de, bueno, del retomando la ley de bosques, actualmente, y quizás para que los oyentes puedan informarse y puedan estar al tanto de los aspectos más importantes y de lo que debería hacer cumplir esta normativa respecto de, bueno, de los bosques nativos en general, ¿qué aspectos considera que son importantes y necesarios en estos, ¿no?, en materia de derechos y también de bueno, la posibilidad justamente de cuidar el medio ambiente y que la ley de bosque los haga cumplir?
Bueno, yo te diría que el primer la primer cuestión importante a tener en cuenta es velar para que los gobiernos cumplan con lo que establece la ley de bosques. La ley de bosques nacional es, como lo establece la Constitución, una ley de presupuestos mínimos que establece un estándar mínimo para uso y conservación de bosques, y son las provincias, otra vez, porque son quienes detentan el dominio, la propiedad de los recursos naturales en su territorio, las que deben aplicar mediante una ley provincial esos principios generales de conservación y uso sustentable en sus territorios. Esto hace que haya una situación de diversidad de acuerdo a la realidad de cada provincia. Cada provincia es soberana en ese aspecto y establece su propia legislación, que puede ser más restrictiva que la ley nacional, pero no más permisiva. Por eso se llama ley de presupuestos mínimos, porque es el mínimo que hay que cumplir. Ahora bien, una cosa es lo que dicen las letras de las leyes nacionales y provinciales, y otra cosa es lo que efectivamente se cumple. Y vuelvo a lo que decía antes de la ley de presupuestos mínimos de manejo del fuego. Estamos en la misma cuestión. Digamos, la ley establece obligaciones para los gobiernos provinciales que en muchos casos no se cumplen. La ley nacional del manejo del fuego, que es una ley también de presupuestos mínimos, establece que las provincias tienen determinadas obligaciones, entre las que está garantizar lo que se conoce técnicamente como el ataque inicial. Bueno, Ningún incendio empieza de 50 hectáreas o de 100 hectáreas, ¿estamos? Los incendios todos empiezan siendo chicos, podrá haber focos múltiples. Lo que no puede ocurrir es que el Estado no tenga capacidad de reacción y llegue tarde, porque cuando llegó tarde pasó de ser un foco a ser un incendio de magnitud. Volvemos siempre a lo mismo. Tenemos leyes bastante buenas en cuanto a definiciones y estrategias y definiciones políticas, me refiero, de gestión, y muchas veces fallamos en la implementación. De hecho, en Neuquén, desde la sanción de la ley de bosques en el territorio de la provincia de Neuquén, que es la ley provincial 2780, que tiene aproximadamente 10 años, hemos tenido un conflicto permanente por los intentos de hacerle trampas a la ley de bosque, modificarla. Sin ir más lejos, fue el año pasado, en noviembre, que en la legislatura se intentó rápidamente, entre gallo y medianoche, modificar la ley de bosque de la provincia. Para favorecer en algunos sitios el desarrollo del negocio inmobiliario, porque no hay otra explicación.
Bueno, y en esto, haciendo una mirada general, digamos, la provincia del Neuquén, en comparación con otras provincias en materia de esta normativa, ¿cómo estamos?
No me corresponde a mí decirlo, porque fui parte de la elaboración de la ley provincial en su momento. Yo creo que la ley de la provincia es muy buena. Neuquén no tiene problemas vinculados que sí ocurren en otras provincias, vinculados a la tensión que hay respecto del uso de la tierra, por ejemplo, para la producción de soja. Acá hay otros problemas que puedan afectar la superficie de bosques, que tienen que ver con, por supuesto, el uso ganadero, el uso leñero y en los sitios periurbanos, la presión por el negocio inmobiliario. Uh-huh. En términos generales, no significan impactos de gran escala, como podría ser un desmonte masivo en algún otro lugar, pero en términos puntuales sí, y los impactos ambientales se van sumando, se van adicionando. No es algo que ocurra solo en un punto. Si querés, pongamos como ejemplo el Cerro Chapelco. Cualquier actividad que altere la dinámica de los bosques del Cerro Chapelco, en donde nacen dos de los arroyos que conforman la naciente de la cuenca del lago Lácar y luego Huaúma hacia Chile, va a afectar no solo puntualmente en el Cerro Chapelco, sino aguas abajo, donde en principio viven comunidades del pueblo mapuche y luego está toda la comunidad de San Martín de los Andes. Uh-huh. Y los efectos de lo que ocurra allá arriba indefectiblemente se exportan aguas abajo, ¿sí? Entonces, uh-huh, no es solamente un problema de perdimos 50 hectáreas de bosque o 100 hectáreas de bosque. Eso tiene efectos
demográficos también, quizás, ¿no?
Exactamente. Y fuera del área del impacto directo, digamos, son los impactos que se exportan o las externalidades de este tipo de situaciones. Por eso es que cuando nosotros planteamos la importancia de la defensa de los bosques, no es una cuestión romántica en defensa del arbolito. Estamos planteando que tenemos, por suerte, unos sistemas naturales muy virtuosos que generan un gran número de servicios ambientales que favorecen y permiten el desarrollo de la vida de nosotros, los seres humanos. Y que si nosotros no somos capaces de, en términos de beneficios colectivos, controlar lo que se hace con esos bosques, lo que va a ocurrir antes o después es que las condiciones de vida cada vez van a ser más limitadas. El ejemplo concreto es la actividad ganadera en zonas de cordillera, en donde en general, si vos hablás con productores trashumantes, te dicen: yo hace 20 años podía tener más animales que ahora, porque ahora hay menos pasto. Y sí, hay menos pasto porque hay sobrepastoreo, porque se pierde suelo, porque entonces hay menos humedad en el suelo, porque el suelo que debería estar ahí contenido por vegetación, al no haber vegetación, es arrastrado a los ríos, entonces los ríos se llevan todo ese material que va a parar al río Limay, en donde encima hay 5 represas. Uh-huh. Fíjate vos la complejidad que hay que tener en mente al momento de tomar decisiones políticas respecto de los recursos, los bosques, que son bienes comunes, ¿no?
Sí, totalmente. Daniel, para tener como referencia, quizás para que los oyentes también puedan leer y consultar, la ley a nivel nacional es la 26.331 y a nivel provincial, decíamos, para tenerlo como referencia, la 2780.
Correcto. Sí, en este momento también está en debate la cuestión de la ley 26331 en términos de su eficacia, justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Por las trampas, entre comillas, que se le suelen hacer a la legislación. En cuanto su eficacia en cuanto a detener los desmontes. Uh-huh. Y de hecho ha habido denuncias, si no recuerdo mal, hasta de Greenpeace recientemente, en donde queda evidenciado que sigue habiendo desmontes, por supuesto, probablemente en menor cantidad que hace 20 años atrás. Tampoco podemos verificarlo porque hace 20 años atrás o 30 años atrás no había inventarios de bosque. Es decir, tenemos estimaciones de lo que había, pero no tenemos datos concretos que nos muestren lo que teníamos. Se tardó muchos años en hacer inventarios de bosques de nuestro país. Y bueno, como te decía, es una muestra más de la ley es ineficaz porque los gobiernos no las cumplen. No es un problema de la letra de la ley. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Entonces, bueno, un poco ahí está la cuestión política de que la sociedad también exija a los gobiernos que estas cuestiones se cumplan en beneficio de todos.
Uh-huh. Seguro. Agradecerle por estos minutos y seguro vamos a estar convocándolo en futuras notas para seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Daniel.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, así teníamos la posibilidad de conversar con Daniel Bocos.